y protagonista del desarrollo en Argentina. Nosotros recibimos telefónicamente a Juan Carlos Rodríguez, que es gerente de servicios de integración tecnológica de INVAP. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala, pero estamos en simultáneo con 10 emisoras de Patagonia Norte y también llegando a Bahía Blanca. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jimena. Bien, gracias. Saludo a toda la audiencia y a los periodistas que están con usted.
Bueno, destacar el desarrollo a nivel nacional, Juan Carlos, de la medicina nuclear, y preguntarle, ¿no?, cómo contribuye todo esto a la salud.
Bueno, en primer lugar, de alguna manera, todo el proyecto que se ha iniciado a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de expandir todo lo que sea diagnóstico por medicina nuclear y lo que es la radioterapia a lo largo del país, es más que interesante, porque se ha llegado a sectores de la población que de ninguna manera podían tener acceso a la misma debido a las distancias, y que operativamente resulta muy complejo en algunos casos poder asistirlo. Así que realmente es un impacto muy importante. Lo charlábamos en el día de ayer, tuvimos una visita en uno de los centros que estamos construyendo, que es el de protonterapia, que en Buenos Aires, de un grupo que está vinculado con el rector Palas, y explicándole un poco todo el proyecto que teníamos a nivel nacional que era trasladable a algunos países de Latinoamérica. Quizás no es algo específico que se podría aplicar en los países centrales, pero acá en países de Latinoamérica, donde tenemos cierta extensión de territorio y además, digamos, poblaciones aisladas, realmente un proyecto como el que se ha encarado en la Argentina a partir de 2014, 2015, independientemente que ya había centros desarrollados de la década del 90, sinceramente tiene un impacto sanitario y un impacto social muy importante. Y desde INVAP, hemos tratado de replicar el modelo, por ejemplo, en países como Bolivia. En algún momento lo hemos llevado a otros países latinoamericanos de forma reducida, pero en Bolivia también estamos replicando el modelo, dado que estamos generando centros de medicina nuclear que van a futuro poder ser centros escuela, y además trabajar en nuevos investigación de aplicación de radioisótopos y o técnicas de tratamiento que de alguna manera nos ponen al nivel de los países centrales. Un poco el objetivo de todos estos proyectos es ese.
Bien, así la compañera Carolina González desde Viedma con su pregunta. Caro, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por acá. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Bien, ¿qué tal? Juan Carlos, buenas tardes. Te quería preguntar un poquito sobre la inauguración de este Centro de Medicina Nuclear en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, para ser más exacto. ¿Cuál es qué hace exactamente el INVAP, por ejemplo, en este caso? Y también preguntarte qué tipo de enfermedades se diagnostican utilizando medicina nuclear.
Bueno, básicamente, este es el segundo centro que inauguramos. Inauguramos el Alto en marzo, en septiembre fue el de Santa Cruz de la Sierra, y tenemos la expectativa de inaugurar el tercero en La Paz. Y se está hablando con la posibilidad de hacer otro más para incorporar a esta red. La idea básica que tomamos es lo que decía antes, tomar el modelo de Argentina, pero además de eso, estudiar justamente los requerimientos en cuanto a tipo de patologías que hay en cada lugar. Digamos, las patologías que uno va a encontrar en Bolivia son muy similares a las que tiene el norte argentino, fundamentalmente en la área oncológica, y de alguna manera diseñar el flujo de trabajo y todo lo que tenga que ver con el diagnóstico y tratamiento en lo oncológico, en lo neurológico y algunas algunos diagnósticos también a nivel cardiológico. Entonces, la aplicación de la medicina nuclear abarca por lo menos esas tres áreas que mencioné, oncológico, cardiológica y toda la parte neurológica, y desde el punto de vista de la radioterapia, lo que fundamentalmente es para tratamiento oncológico, pero también se utiliza en algunos casos para hacer radiocirugía a nivel de cerebro, tanto para lo que son malformaciones arteriovenosas como para algún tratamiento de algún tumor o metástasis que pueda haber a nivel cerebral. Lo concreto es que, para ir a lo más sencillo, por ejemplo, del impacto en Bolivia, una de las características que tiene es que si uno estudia la distribución por tipo de tumores o tipo de patología oncológica, fundamentalmente, en el caso de la mujer, el cáncer de cuello uterino tiene un porcentaje altísimo por diferentes razones, por razones propias, digamos, de la población, características y fundamentalmente algunos temas culturales, de falta de un screening o medicina preventiva de diagnóstico previo. Entonces, lo que se hizo fue reforzar toda la parte de servicios de lo que sería el área de tratamiento con braquiterapia, que de una u otra manera permite tratamientos curativos y o por lo menos paliativos, con alguna mejora en calidad de vida del paciente, que es muy importante. Entonces, por esta razón es que de alguna manera decimos que estudiamos un poco cuál es la distribución de patologías y el flujo de trabajo. Después, en la parte cardiológica, estos centros que hemos construido son centros complementarios a hospitales de tercer nivel, donde de alguna manera, para las diferentes áreas de cardiología y mismo para hacer algunos estudios a nivel de aparato respiratorio, también se utilizan radioisótopos y permiten hacer diagnósticos mucho más precisos que lo que venían haciendo. El impacto que ha tenido en Bolivia es muy alto, dado que la tecnología PET, que se hace con un trazador que es el flúor 18, no la tenían incorporada, salvo en un solo centro privado que podía hacer, tenía un ciclotrón para hacer monodosis de FDG, que es una molécula con flúor 18. Y bueno, se ha trasladado a todo lo que es el área de influencia de La Paz y El Alto, y por supuesto ahora el área de Santa Cruz, que estamos hablando de una población de aproximadamente casi 4 millones de personas. Entonces el impacto fue muy 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 alto.
Rodríguez, buenas tardes, mi nombre es Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Y ya que digo La Pampa, me gustaría que nos dé al menos una pauta de cómo será y cómo funcionará y la participación que tiene el INVAP en este Centro Radiooncológico Regional, que le cuento a los oyentes y a usted también, aunque ya lo debe saber, el gobernador de nuestra provincia acaba de firmar hace poquito el convenio, el acta acuerdo para avanzar en la readecuación de este centro regional, que como digo, tiene alta participación del INVAP. Y le agrego una pregunta, si es que nos puede hacer un poco de docente y explicarnos cómo funciona este aparato y si tiene algún efecto secundario en la salud del paciente o de la persona que esté sometido allí.
Bueno, el proyecto de La Pampa se va a readecuar de manera tal de básicamente tener un centro de radioterapia de primer nivel con equipamiento que permita hacer todas las técnicas modernas de terapia externa y lo que es braquiterapia, donde la teleterapia externa van a poder hacer radiocirugía, estereotaxia, para, de alguna manera, cuando hablo de estereotaxia, significa irradiar el tumor con referencias físicas claras y de esa manera hacerlo de manera muy precisa, sin afectar, afectando lo menos posible todo el tejido sano que está en el perímetro del mismo. Entonces, en eso estamos trabajando. Sé del acuerdo que se ha llegado y se están ultimando los últimos temas contractuales. Nosotros tenemos una relación directa por este proyecto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, y tanto la provincia como la Comisión de Energía Atómica están trabajando en el tema. Respecto a cómo trabaja el equipo y qué es lo que ocurre, lo que se produce, básicamente, de alguna manera, el proceso es irradiar con fotones o electrones. En el caso de electrones son muy pocos los casos, pero es a nivel de piel. Fotones se utiliza en todos los tumores que son tratables con teleterapia externa. Y lo que uno hace y trata de hacer es entregar el 100% de la dosis de radiación que uno quiere darle en el tumor. Y en el, digamos, en las cercanías del tumor, en un, digamos, entre 5 y 10 milímetros, que decaiga absolutamente la dosis a cero. Eso es casi imposible porque siempre cuando ingresa la radiación hasta el tumor y la salida, siempre hay, pero es muy baja dosis. Entonces, en cuanto a los efectos secundarios, de alguna manera lo que llamamos curva de isodosis, que es básicamente, la curva de isodosis es como si yo tuviera el volumen de algo y digamos con curvas que van mostrándome cuánta dosis entrego en ese volumen, lo que trato de hacer es tener casi dosis cero fuera del tumor. Entonces, eso se logra mediante variaciones de la intensidad con que estoy irradiando y además conformando la zona de irradiar según el ángulo de incidencia que tiene el haz sobre el tumor, de forma tal de estar dentro de la geometría del tumor y de alguna manera es un poco difícil de explicar sin tener una filmina o algo para mostrarlo, pero lo que estoy tratando de hacer es que la suma de dosis me dé la máxima dentro del tumor y por fuera nada. Siempre todas estas cosas, todo este tipo de tratamiento tienen la complejidad de que si estoy cerca de alguna parte del sistema nervioso central o algún órgano muy radiosensible, tengo que tratar de tener los cuidados adecuados para tener la menor cantidad de dosis cerca de ese órgano o parte del sistema que puede ser afectado. Entonces, estos equipos, los de tecnología que se están colocando ahora, logran ese tipo de efecto y, digamos, las consecuencias pueden ser, en algún caso, voy a decir un caso genérico, puede ser que tenga, en el caso de cáncer de próstata, que tenga alguna irritación en la vejiga durante algunos días o que tenga algún problema de irritación y molestia en la zona del colon, pero nunca efectos secundarios que de alguna manera tengan un efecto muy negativo a mediano y largo plazo. Eso es lo que se trata de lograr cuando se hacen terapias curativas, como es lo que se intenta hacer con este tipo de equipos. No sé si pude explicarme porque con palabras no resulta tan fácil.
No, perfecto, más perfecto. Que con un dibujo. Se entendió muy bien, la verdad. Habló correctamente de la precisión del aparato y de casi cero efecto negativo. Muy bien.
Así que bueno, un poco también otro objetivo de estas redes de medicina orquídea y radioterapia es generar pautas, conductas en las cuales de alguna manera todo el sistema, tanto público como privado, vayan acercándose a estándares de los mejores que puede haber en el mundo y de alguna manera, cuando estuvieron especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica en Bolivia, viendo el primer centro, que fueron previo a la inauguración y durante la inauguración, el comentario fue, bueno, hoy Bolivia tiene un centro con capacidades similares a las que podría tener cualquier país central. Por supuesto que esto tiene que ir acompañado con formación de recursos humanos y digamos toda una serie de capacidades que están directa o indirectamente, capacidades humanas, de recursos humanos, ¿no? Directa o indirectamente, pero hace que todo evolucione en forma positiva y de alguna manera pueda a futuro normalizar que toda la población tenga acceso. En nuestra provincia, en Río Negro, hoy por hoy, con Intecnus, con los centros privados que hay también en otras partes de la provincia, toda la población de alguna manera tiene acceso, y eso de alguna manera en otras partes del país, y bueno, ni hablar en Bolivia, era casi imposible. Era casi imposible. Porque siempre uno tiene que tener en cuenta que en este tipo de tratamientos, algunos que son de mes y medio, el desarraigo y traslado de la familia se complica, y de alguna manera también es complicado si uno no tiene una red, es el seguimiento del paciente, que también hay hoy de alguna manera con sistemas digitales, no es telemedicina, pero es parecido, se puede hacer un seguimiento del paciente oncológico, y si hubiera algún efecto adverso como estos pequeños edemas que se pueden producir en algunos órganos y irritación localizada, se pueden tratar en forma rápida, pero cuando el paciente está en una zona alejada, la única forma que tengo que hacer con algún tipo de monitoreo, como les estoy diciendo, porque a veces no tiene ni siquiera acceso, no digo a un oncólogo, a un médico clínico cerca de su lugar de residencia, ¿no?
Juan Carlos, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, primero, de alguna manera, felicitar a la empresa INVAP, que sigue produciendo tecnología de punta desde nuestro país, desde la provincia de Río Negro, en este caso para el hermano país de Bolivia. Sabrás corregirme si me equivoco, hasta donde tenía entendido esta entrega de 3 centros escuela, como decías, estaba pautado para ser entregado antes, ¿no? La pandemia hizo que se postergara de alguna manera la entrega, en este caso, de lo que va a ser la tercera obra en La Paz.
Sí, nosotros tuvimos algunos inconvenientes. Hubo dos inconvenientes. De mayor se lo podrá ponderar de diferente manera, pero hubo dos inconvenientes. El primer problema que tuvimos fue fines del 19, antes de la pandemia, donde hubo un cambio de gobierno, y eso, y digamos, todo la problemática social que se presentó ese fin de año hizo que nos tuviéramos que retirar gran parte de la gente. Nos quedamos con un grupo muy reducido en La Paz, y después, ya iniciado el 2020, comenzó la pandemia, y bueno, Bolivia tuvo ciclos similares a la Argentina, aunque fueron más cantidad que acá en Argentina en cuanto a picos de contagios. Entonces, eso afectó notablemente todo el 2020 y parte del 2021 también, hasta que pudimos normalizar absolutamente todo, pero no solo afectó las construcciones, también afectó todo lo que sea operativo de formación de personal, que los teníamos acá, y algunos justamente en formación en el Balseiro, otros formándose en forma práctica, teórica, en Intecnus, y algunos acá en Buenos Aires, y otros en otros lugares del país, y eso también retrasó, porque bueno, se pasó de alguna manera a videoconferencia, pero hay muchas cosas que se tienen que hacer en forma práctica, y retrasó también la formación de la gente, que estaba prevista en 16 meses, algunos hasta hubo que acortar porque estuvieron antes, el primer centro estuvo antes en relación a la formación que lo que se esperaban, porque se había programado todo para que fuera coherente la finalización de lo que nosotros denominamos capacitación inmediata con el inicio de actividades en el centro, y bueno, nos tuvimos que ir ajustando a eso. Por otra parte, también después de eso también hubo cuando volvió de alguna manera nuestra contraparte es la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, y en ese periodo del 2020 también hubo gente que se retiró, y bueno, uno tiene que tener siempre una contraparte, con, además de un contrato, con representantes técnicos, ideas claras desde el punto de vista técnico, independientemente que acompañen todo lo que de alguna manera se diseñó desde Argentina. Y bueno, también hizo que se retrasara a algunos de estos centros.
Muy bien. Juan Carlos, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional y en particular en Punto Sur.
Agradecidos a ustedes por entrevistarnos y siempre tenernos en cuenta.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Okay.
Bueno, allí con esta posibilidad de conversar unos minutos junto al gerente de servicios de integración, Juan Carlos Rodríguez, servicios de integración tecnológica del INVAP, hablando sobre este desarrollo nacional de la medicina nuclear y también el aporte que hace, por supuesto, a la salud, este espacio que dedica su trabajo.